Nos vamos al diálogo con Ana Winstertetter, que es analista internacional. Dialogamos hace poquito con ella, pero ahora queríamos, le voy a preguntar dos cosas. La primera, saludarla a Ana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día, Rodrigo, a vos y a todos los miembros del equipo de Radio Nacional.
Bueno, Ana, ¿cómo percibiste vos y si has notado cómo se ha percibido el resultado de las primarias argentinas en Italia?
La verdad que para mí no fue algo que me haya impresionado o esté a la mirada de decir, bueno, estos números a lo mejor exageran. No, era algo que se esperaba. Sí me ha sorprendido un poco en el caso de Mendoza, porque superar a Cambia Mendoza, siendo la provincia de la que somos originarios, ¿no? Tan tradicional y tan arraigada a partidos políticos clásicos, da para pensar. Y en el exterior, bueno, están las miradas puestas en el programa de gobierno de Javier Milei. Se lo denomina como un ultraderechista y como un ultraliberal, así que las expectativas, la verdad, que están puestas. Deberíamos de ver ahora cómo reaccionan los mercados, y no lo digo por el blue, sino por los mercados oficiales, y cómo reacciona el resto de la comunidad política internacional, porque es muy interesante ver cómo alguien que, si se quiere, es un outsider de la política tradicional argentina, va a llevar las relaciones exteriores de nuestro país también, en el caso de que sea ganador. Yo quizás me equivoque, pero de acá a las primarias pueden suceder muchas cosas, lo hemos visto también. Entonces, por ahora para mí no hay nada dicho, pero tampoco era algo que nos esperaba, ¿no?
Bueno, la consulta inicial, Ana, tenía que ver porque Giorgia Meloni, la premier italiana, ha venido con una serie de medidas que, por lo menos a mí en lo personal, me han impactado. La primera fue cobrarle por la renta extraordinaria de los bancos, cobrarle un 40% por esa renta extraordinaria. Después meterse, hay un proyecto oficial para meterse para cobrar impuestos a los grandes de las comunicaciones, Amazon, etcétera. ¿Cómo han caído estas medidas? ¿Ha habido resistencia? ¿No la ha habido? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, primero, y con relación a la medida del impuesto de renta extraordinaria de los bancos, tiene, si se quiere, dos visiones, ¿no? Una como respuesta a la Banca Central Europea. Recordemos que Italia es parte de la zona euro. Esto quiere decir que uno, cuando hace gestiones públicas en la parte económica, existen dos fuertes medidas. Una son las medidas impositivas, que tienen que ver con los impuestos o los subsidios. La otra parte tiene que ver con las medidas monetarias, esto es, la tasa de interés y la emisión del dinero. Nosotros somos parte de la Comunidad Europea, es parte de la zona euro. Entonces, ¿qué sucede? Ese brazo, si se quiere, de la parte de gestión macroeconómica, lo gestiona la Banca Central Europea. Giorgia Meloni nunca ha estado de acuerdo con la alza tan sostenida y tan alta de las tasas de interés que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo. Entonces, como respuesta a esto, que de hecho ya lo ha hecho saber de que no estaba de acuerdo, ha llevado este impuesto extraordinario de los bancos. ¿Pero qué pasa? Primero se dijo que era un 40%. Esto es un decreto, porque ahora también cabe resaltar que el Congreso de Italia no está en sesiones, porque acá son vacaciones de verano. Uh-huh. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con un paquete de medidas bastante importante se está dando en debates, si se quiere, informales, como si fuera nuestro decreto de necesidad de urgencia para hacer un parangón, que por ahí uno está acostumbrado a que los primeros días de gobierno, un primer gobierno, se lancen estos paquetes o estos decretos sin pasar por una revisión legislativa. Pero, ¿qué pasa? Esto es un congreso parlamentario, entonces todos los partidos tienen que estar involucrados. Habiendo dicho esto, al otro día se bajó de ese 40% al
0,1%. Ah, perfecto. Esa información no nos llegó.
Un pequeño detalle.
Claro, está bien.
Claro, porque impactó muchísimo. De hecho, en las bolsas se vio que cayó muchísimo. Uh-huh. ¿Qué pasa? La banca en Italia, a diferencia de nuestro país o en otros países de Europa, está muy centralizada. Entonces, y a esto viene esta cuestión que te decía de esta parte interna. Hace más o menos 7 meses, Giorgia Meloni dio el visto bueno para que se unieran grupos bancarios que eran pequeños y hicieran grupos grandes. ¿Qué pasa? La banca en Italia no está divisa, o sea, dividida o tenés muchas opciones, sino que hay grandes grupos que monopolizan el mercado. Esto lleva a que por ahí las tasas de interés sean muy altas. Y acá, como en otros países de Europa también, cuando uno va a pedir un crédito, se aplican las tasas del Banco Central Europeo. Ahora, cuando uno va a depositar dinero porque va a hacer un plazo fijo, porque va a hacer una inversión, porque tiene una cuenta corriente, no se da la misma cantidad. Entonces los bancos ganan mucho, mucho, mucho dinero. Y es a raíz de esto que Giorgia Meloni pide este impuesto. ¿Qué pasa? Este impuesto, si se quiere, es un impuesto que se puede asociar a la izquierda o a la centroizquierda, que de hecho fue, dentro de las promesas de campaña del gobierno anterior, una promesa de campaña que nunca se pudo cumplir. Y por eso tomó tan desprevenido a todo el sistema bancario europeo. Después de cómo se aplique acá o no, sinceramente se ve como un alivio. ¿Por qué? En Italia particularmente existen dos tipos de préstamo que uno pudiera pedir al banco. Un préstamo que el que nosotros conocemos, que uno va al banco y le dice al cajero, quiero un préstamo, bueno, sí, esta es la tasa de interés y es a un
este
interés
plazo
fijo, ¿no? Sí, decime.
Claro. No, no, decía, y a este plazo.
Claro, todos los meses vos vas a pagar tanta cantidad de dinero, nosotros amortizamos al sistema francés, que es un tipo de un tipo de cálculo de intereses, y listo, eso es lo que nosotros conocemos. Acá existen también préstamos de tasa variable, que están anexados a la variación de la tasa de interés de la banca italiana. Y a su vez, como estamos en una zona que está integrada económicamente por la misma moneda y se rige por las mismas tasas de interés al Banco Central Europeo, ¿qué pasa? Acá todo el mundo puede ir a pedir un préstamo al banco y comprarse una casa. Bueno, cuando la tasa es variable, sube tanto, tanto, tanto la cuota de pagar del préstamo que después es impagable. Y ese es el problema que está afrontando ahora Italia.
Tal cual.
A raíz de esto también es que vienen estas cuestiones para recaudar dinero para poder subvencionar a estas personas que están en dificultades. Cabe decir también que dentro de este paquete de medidas se ha cortado lo que se conoce como rédito de cittadinanza, que sería un subsidio para aquellas personas que no pueden, por la situación socioeconómica o por el lugar de habitabilidad en el que viven, trabajar o acceder a un empleo digno. Sobre todo son las familias del sur.
Claro.
Entonces viene con un paquete de medidas bastante fuerte. Y de hecho ahora se está discutiendo subir el salario mínimo de 8,50 euros a 9 euros. Muy
la
interesante
hora,
cómo
se eso.
Ha subido. Sí, esta semana se está discutiendo esto acá en
Bien.
Italia.
Perfecto.
¿Qué pasa? No existe, o sea, los convenios colectivos de trabajo, como nosotros los conocemos, y los sindicatos fuertes acá, han sido fuertemente desarticulados desde los años 80 hasta esta parte. Entonces, claro, uno dice, qué bien, se puede llegar a subir el salario 9 euros. Sí, pero nadie dice que aquellos que cobran 11, debido a esto, vayan a percibir 9. Porque
bien.
No existe una fuerza intermedia que lo frene. Entonces, esto es lo que se está discutiendo.
Ana, como siempre, ha sido muy clara. Muchísimas gracias.
A ustedes, saludos.
Chao, que tenga buen día, hasta luego. Era el diálogo con Ana Winterstetter, vive en Italia, es mendocina, analista internacional.
Tiene un poquito cantado su español, ¿no?